Esta noche tengo para mí un programa especial. Vamos a hablar de Trump y sus trastornos de personalidad y peligrosidad. Como les dije, esta noche, y cuento con mi amigo Pepo García, comunicador, que íbamos a hablar de un tema que consideramos de suma importancia con lo que está pasando actualmente en las elecciones de Estados Unidos y con la presidencia de Donald Trump. Recientemente vimos el debate, que sin duda fue un desastre en todo el sentido de la palabra, pero especialmente pudimos observar el comportamiento de un presidente que sin duda nos tiene que haber afectado a todos y a todas, un comportamiento sumamente inmaduro, impulsivo, explosivo, donde faltó el respeto continuamente, no siguió las reglas, y podría seguir mencionando las cosas que ocurrieron en ese debate. Pero antes que nada, quiero que Pepo salude a mi público.
Buenas noches, doctor, y un saludo a su radioescucha.
Fíjate, Pepo, ¿cómo tú, que estoy seguro que viste el debate, qué tú tienes que decir antes de empezar a hablar de Trump y los trumpistas?
Era de esperar lo que sucedió anoche. Era de esperar porque lo que pasó anoche ya lo habíamos visto con Hillary. Sí. Anoche fue más evidente. ¿Por qué? Porque anoche él todavía estaba mucho más agresivo, más desesperado. Él no había una oración que Biden tratara de estructurar cuando él lo interrumpía. De hecho, se contaron 70 y pico de interrupciones en completa violación a las reglas del debate. Y todos pudimos ver que ni tan siquiera el moderador podía controlarlo. Lo que vimos anoche es preocupante porque ante lo que vimos, vimos a un presidente que se supone que sea el ejemplo. Se supone a veces que uno vea al candidato que está buscando la presidencia más agresivo y vela a un presidente más, ¿verdad? Anoche vimos todo lo contrario. A lo mejor es que él se siente y todas las encuestas lo tienen perdiendo, y anoche se salió de sus casillas. Para mí que prácticamente se salió de las casillas.
Fíjate, como psiquiatra que soy y que me considero un experto en comportamiento, que es lo que típicamente nosotros analizamos en un paciente, y tanto de sus sentimientos, obviamente, como de su comportamiento. Pero el comportamiento de Trump, y como oí después algunos analistas decir, es el comportamiento de él típicamente. No vimos un Trump totalmente diferente. Lo que pasa es que vimos un Trump que cree que puede salirse con las suyas, que aún cuando el moderador lo mandaba a callar, él seguía diciendo lo que él iba a decir, no importa si estaba fuera de lugar o evidentemente estaba fuera de lugar. Y de hecho, el moderador, que es de Fox News, que hay que entender eso también, muchas veces regañaba a ambos cuando verdaderamente a quien tenía que regañar era a Trump. Y por eso hoy algunos trumpistas entienden, y los oí en la televisión, decir que los regañaban a los dos. Como queriendo decir que los dos estaban mal. Solamente en una ocasión el moderador fue específico, inclusive le llegó a decir que él era el que estaba verdaderamente causando la mayoría de las interrupciones. Así que vemos un moderador que en alguna medida se le notaba que tenía hasta temor de interrumpirlo. Se le notaba porque otro moderador con mucho más controles hubiera sido mucho más fuerte y le hubiera exigido más de este comportamiento que sin duda a quien estaba afectando era el mismo Trump más que al otro, a Biden. Pero yo quisiera, Pepo y público en general, que hablara específicamente de la personalidad y de los trastornos de personalidad de Trump, porque considero de suma importancia que lo entendamos. De hecho, yo he leído 3 libros referentes a Trump. El primero que me leí se llama The Dangerous Case of Donald Trump, escrito por 27 psiquiatras y psicólogos, donde cada uno de ellos hace un análisis de los trastornos psiquiátricos que cada uno entiende, y son prominentes psiquiatras y psicólogos universitarios que enseñan en centros universitarios como Harvard, Yale, Stanford, sí que son personas de sumo reconocimiento y que verdaderamente hacen un análisis de los trastornos psiquiátricos de Donald Trump y que inclusive mantienen el deber de avisar a las personas, al público, al pueblo, cuando tenemos a un gobernante o a un presidente que verdaderamente está demostrando claramente tener trastornos psiquiátricos. Es un libro, se llama The Dangerous Case of Donald Trump. De hecho, este es el primer libro porque salió un segundo libro de 36 psiquiatras y psicólogos escribiendo en el segundo tomo, subieron a 36. Y es muy interesante porque yo como psiquiatra puedo ver los planteamientos de cada uno de ellos y de lo que más me impresiona es lo que ellos llaman un narcisista maligno. ¿Y qué quiere decir un narcisista maligno? Un narcisista maligno quiere decir que además de ser narcisista, tiene también antisocial, es también paranoide y es también vengativo. Y ya mismo voy a hablar un poquito de cada uno de esos temas. El otro libro que me leí se llama Alt, de ALT America, escrito por Dave Neuwirth. Es interesante que esto es un libro acabado de el presidente Trump ser presidente de los Estados Unidos. Esta persona se da la tarea de anunciar y de una forma muy preocupante de cómo la derecha radical iba a empoderarse. Y cuando digo la derecha radical, pues estamos hablando de Ku Klux Klan y de grupos de milicia, que es lo que estamos verdaderamente viendo. O sea, es que este libro desde el 2017 y da muchos ejemplos de por qué Trump es de extrema derecha y a base de sus propios comentarios. Y en el debate fue evidente cuando él no pudo decirle a los blancos racistas, a los supremacistas blancos, no le pudo decir que se tenían que estar cuidado. Todo lo contrario, mencionó un grupo que se considera extrema derecha, que es un grupo nazis, que inclusive usa suásticas nazis, y que son sumamente violentos, y a ese grupo le dice stand by. Stand by quiere decir prepárense. Uh-huh. Es lo que quiere decir stand by. Uh-huh. Así que él este libro menciona por qué entiende que Donald Trump es de extrema derecha, y que lo hemos visto en tantos y tantos comentarios de él, tantos comentarios totalmente negativos contra no solamente los negros, sino contra los latinos, contra religiones en particulares como los musulmanes, contra los gays, contra, o sea, todo lo que no sea blanco, y blanco de su estilo, conservadores, ultraconservadores, que eso es, como muy bien tú dijiste fuera del aire, Pepo, que es como una contradicción bien grande, porque estos ultraconservadores están siguiendo a un individuo que no tiene valores, porque es parte del antisocial, precisamente los pocos valores que tiene, y Trump cualifica, ya mismo lo voy a demostrar, cualifica para esos diagnósticos.
Doctor, es que la locura estriba en que este individuo está reclamando en su discurso público volver a retomar unos valores, cuando él tiene unos problemas serios de valores. Y lo peor es ver un por ciento numeroso de seguidores, que está en 40 y pico, bajito, que piensan igual que él. Y que todo lo que él dice, todo lo que escribe, que no es noticias que salieron, ni análisis que hizo un reportero, ni, no, no. Lo que él dice con su boca de comer, lo que escriben los tweets, cuando uno ve eso, a eso ellos le dicen que son fake news. Todo es fake news. Es como si vivieran dentro de un palacio donde todo lo que se diga de esta persona, que ellos entienden que es como que dentro de los supremacistas, este es como el líder máximo.
Es que es el líder
máximo.
De hecho, hay un documental que les exhorto a todo el que no lo ha visto, que se llama The Family, en Netflix, que es un documental necesario que lo vean, que es sobre los conservadores, los ultraconservadores religiosos. Y es que los ultraconservadores religiosos, si los analizamos, y con mucho, mucho respeto, si los analizamos, este grupo de religiosos son sumamente prejuiciados. Este grupo lo que ha hecho históricamente es retrasar un montón de procesos a nivel de histórico. Este grupo se oponía a que las mujeres votaran. Este grupo se oponía a que los negros votaran. O sea, este grupo es una élite que solamente permite entrar al que verdaderamente está dispuesto a seguir las reglas de ellos, que recientemente acabo de leer que la persona que está nominada para ser de juez supremo pertenece a uno de estos subgrupos. Su papá era uno de los líderes principales de ese grupo, y ese grupo plantea claramente que el hombre es el que verdaderamente manda, no solamente en la casa, sino en el mundo. O sea, es que las mujeres, inclusive le llaman a las mujeres sirvientas, porque la mujer está hecha para servir al hombre. Uh-huh. O sea, estamos hablando de grupos que ya de por sí predican el prejuicio. Estos grupos son totalmente anti-gay, anti-lesbiana, anti todo lo que sea, que no sea lo que ellos digan, que es lo que debe ocurrir. Así que estos conservadores, y que Trump muy bien ha logrado reclutarlos, porque Trump él en sí no es el religioso que quiere sonar que es. De hecho, él no practica ninguna religión. O sea, entonces, él ha logrado en ese grupo de conservadores que son típicamente de ultraderecha, él ha logrado que ese grupo lo siga. Él ha revivido, que es lo que plantea el libro de este de Alt America. Eso es precisamente lo que plantea, que le ha dado de nuevo vuelo a esos grupos, incluyendo al Ku Klux Klan, incluyendo a los nuevos grupos de estos de milicia, que, que en el debate hasta los defendió.
Hey.
Que él claramente es de ultraderecha, aunque no sea ultra conservador, como son muchos de estos trumpistas, y por eso, y como él cree en eliminar el aborto, como él cree en eliminar el beneficio del Obamacare, que obviamente, de nuevo, estos grupos ultraconservadores típicamente son racistas y son homofóbicos y son y están en contra de todo lo que sea no sea de su religión, así que están en contra también de los musulmanes. Es que él ha logrado el apoyo ahí en ese grupo de conservadores. El otro libro que he leído, obviamente, es el de la sobrina de Mary Trump, que se llama Too Much and Never Enough. ¿Sabes? Y es interesante, aunque no es un libro que yo me muera por haberlo leído, qué sé yo, no es de los libros que uno dice, wow, qué tronco de libro. Es un libro bastante sencillo, pero te deja ver claramente lo que ocurrió en esa familia Trump desde un principio, y especialmente Fred, el padre de Trump, que era una persona sumamente muy, muy parecido en gran medida a Donald Trump. Era un narcisista, un antisocial, era prácticamente lo mismo que el presidente actual. Era sumamente racista. Mucha gente entiende que hasta pertenecía al Ku Klux Klan. Así que hay mucha evidencia de la supremacía blanca en el papá, y obviamente eso es lo que inculca a Donald Trump. Es interesante, el libro también plantea la falta de cariño que sufrió Donald Trump, o sufrió toda esa familia, porque la madre de Trump se enferma cuando Trump era un niño, prácticamente de 3 o 4 años. La mamá se enferma de una se complicó posoperatorio después del último parto, y estuvo prácticamente un año entre hospitales y enfermedades. Y durante ese año esa señora se desprende totalmente de sus 5 hijos y prácticamente no vuelve a dar ningún tipo de cariño ni de atención a ninguno de sus hijos. Y finalmente a Trump lo mandan para una academia militar a los 13 años y nunca más volvió a su casa. Así que esa falta de cariño, y con esa imagen de un padre como era Fred, que lo único que le interesaba, y lo vemos también en Donald Trump, que lo único que le interesaba era el dinero. No le interesaba absolutamente más nada. Lo único que hacía era trabajar para seguir acumulando riqueza. Y de hecho se estima que es una de las cosas que Trump ha dicho que es falsa, porque Trump reclama que el papá nada más le dio y que $1,000,000, y Mary Trump plantea que para Donald Trump la herencia fueron de alrededor de 100 a 150 millones de dólares, y que él se empoderó del testamento de su padre lo alteró y logró, a base de agotar a sus otros hermanos, por no tener económicamente el dinero que él tenía para mantener en un litigio, que estuvieron litigando el testamento.
Doctor, yo ahora tengo una pregunta. Con relación al libro de los psiquiatras y psicólogos que escribieron sobre él, ¿ellos abundan en algún aspecto del libro sobre cómo Trump o por qué Trump ha logrado llegar a ser el líder que es dentro del Partido Republicano, que ahora un poco se está transformando en un partido de trumpistas, porque hay un sector de los republicanos moderados, comandados por George Bush, que están ahora favoreciendo a Biden en contra de él, que es el famoso llamado Lincoln Project, donde cada día se siguen sumando en contra de Trump, y que recientemente, la última que se sumó es la viuda de McCain. ¿Qué explicación dan ellos?
El secretario del Navy y de otras cosas más, que durante Bush también
viendo algo, sí, que nosotros obviamente lo estamos viendo, pero ellos lo están viendo más de cerca porque forman parte del partido.
Lo que pasa es que Trump tuvo la, pues, dentro de todo no hay duda de que este es un individuo inteligente, independientemente que la misma sobrina dice que él consiguió que un amigo hiciera el examen de entrada a la universidad, y que él lograba que personas bien inteligentes hicieran los exámenes por él, pagándole, etcétera, etcétera, ¿sabes? Pero independientemente de eso, no estamos ante una persona que sin duda tiene inteligencia y especialmente mucha malicia. Y una de las características principales del narcisista es que se aprovecha de las relaciones interpersonales para su propio beneficio. Y él logró en su proceso de candidatura que algunos líderes de ese partido lo apoyaran desde un principio. Y ese logro de que cuando había muchos candidatos, de que algunos de estos líderes de republicanos lo apoyaran, fue lo que le dio cabida, porque inclusive muchos reclamaban que él no era republicano, porque él había hecho y hasta donativos con los demócratas. Pero cuando Obama gana, él empieza una campaña en contra de Obama porque su racismo, su prejuicio racial, no le permitía que un presidente negro
hubiese salido y hubiese revalidado.
Y por lo tanto él inclusive gastó miles y miles de dólares en periódicos, en páginas completas, reclamando de que Obama no había nacido en Estados Unidos.
Por eso es que hoy en día está pelado y le declaró en la planilla en los últimos 10 años, en 7 de ellos no rindió, pero no pagó.
En 7 no pagó.
Sí.
Y en el 2016 pagó 750, que de hecho ayer en el debate, cuando le preguntaron sobre eso, él dijo que él pagó millones de dólares. ¿Sabes? Que de nuevo, el otra mentira, que es otra de las cosas importantes como narcisista y como antisocial, porque los dos, tanto los narcisistas como los antisociales, dicen cosas, aunque sean mentiras, para su propio beneficio. Y él ayer, todo el tiempo, él se pasa diciendo cosas que es para su propio beneficio. Pero yo creo que es importante que analicemos un poquito cada criterio de los narcisistas para que el público entienda
de qué
por
se
qué,
trata.
Y por qué él es tan peligroso. Porque, ¿sabes? Este es una persona que nos debe preocupar. Y es interesante que ya hay estudios demostrando que hay muchas personas que les ha aumentado significativamente la ansiedad en base a lo que está a su comportamiento de amenazar de que no va a aceptar las elecciones, a amenazar de que va a abrir aún con toda la pandemia y con todo lo que está pasando. Sí, así sí. Que ya hay evidencia que ha aumentado tanto la ansiedad como la depresión en personas que obviamente son vulnerables a estos estados de ánimo. Así que sí afecta emocionalmente el comportamiento de un presidente si ese comportamiento verdaderamente es errático. Y es interesante que, pero ya se nos fue la primera media hora, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame Ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte, y tengo el placer de contar con mi amigo Pepo García, y estamos hablando de los trastornos de personalidad de Donald Trump, y que recientemente en el debate, sin duda, pudimos observar sus trastornos de personalidad fueron evidentes, y habíamos quedado en la sección anterior de ir criterio por criterio de lo que es un trastorno de personalidad narcisista y de un trastorno de personalidad antisocial, y vamos para que veamos, ¿sabes? El trastorno de personalidad narcisista tiene 9 criterios y requiere 5 de los 9 para que se considere que la persona tiene un trastorno de personalidad narcisista, y para mí él llena los 9. El primero, que es uno de los más importantes, es la necesidad excesiva de admiración. Y no hay duda que él reclama admiración al punto de decir que él tiene A más en cómo ha manejado el COVID. No A, es A más en decir que él ha sido el mejor presidente y que quizás segundo de Abraham Lincoln de haber ayudado a los negros. Y así sucesivamente, él ha exagerado que la mejor economía en la historia, que ha creado más empleos que nadie en el mundo, en la historia de Estados Unidos. O sea, una cantidad de exageración, de como si él había tenido tantos logros, que de hecho es el segundo criterio, que es las fantasías de éxito, de poder, de brillantez que él se reclama.
Es un retrato.
Así que ese es el segundo. El tercero es ideas de grandeza y prepotencia. Y sin duda, esta persona, no hay duda de que tiene, hasta a mi mejor entender, hasta delirios de grandeza, que cuando hablamos de delirios es aún peor que ideas de grandeza. Y obviamente este señor se cree prepotente. En el debate lo vimos, que quería inclusive irse por encima del moderador, y todo el tiempo ha demostrado una prepotencia. El cuarto criterio es creerse que es una persona especial y único. Y no hay duda, para mí, yo creo que lo único que le falta es besarse él mismo, como en Raymond y sus amigos, que sale un personaje que se ve ser mismo. Pues él, yo creo que eso es lo único que le falta, porque sin duda él se cree especial y único. El quinto es que los narcisistas, los de trastorno de personalidad narcisista, se creen que tienen unos privilegios por encima de todas las demás personas, y que de ese privilegio lo hay que tratarlos como si ellos fueran unas personas privilegiadas. El sexto criterio es que explota las relaciones para beneficio propio, y hemos visto cómo él se aprovecha sin duda de las demás personas mientras le sirvan, porque entonces él cae en el otro extremo. Cuando un abogado de él se le vira o cualquier otra persona que inicialmente le había dicho que eran fantásticos, porque él usa esa palabra mucho, ahora se convierten de la noche a la mañana en todo lo contrario. Así que eso también lo hemos visto, cómo él explota esas relaciones. La séptima es carece de empatía. Y esto es bien importante, porque los narcisistas verdaderamente no sienten el sufrimiento de los demás. Y vimos en el debate cómo, cuando Biden está hablando de su hijo muerto, cómo él le brinca encima a hablarle de su... ni tan siquiera le dio un beneficio de Biden hablar de su hijo militar, que él había dicho anteriormente que no iba a visitar el cementerio un día que estaba lloviendo, porque no valía la pena, porque ahí lo que habían eran losers, personas que habían perdido la vida porque no sabían cómo defenderse. Y eso a Biden le afectó muchísimo. Y vimos cómo él en ningún momento demostró ninguna empatía hacia las personas que han muerto en COVID. Al contrario, lo único que le decía a Biden era que si él hubiera sido el presidente, hubieran muerto 2 millones en vez de 200,000. O sea, que sabemos que eso es un argumento tan y tan falso, tan y tan bajo.
No asumir responsabilidad alguna.
Ninguna. Y obviamente el criterio 8 es envidia. Él cree que la gente lo envidia, que es uno de los criterios de los narcisistas, que ellos se ven que como que los demás están envidiosos de sus logros y de todas sus fantasías de poder, etcétera, etcétera. Y el noveno es comportamiento arrogante o de superioridad. Así que para mí él llena los 9 criterios, y de nuevo se hacen falta nada más que 5 de los 9 para considerarse un trastorno de personalidad narcisista. Y de nuevo, si analizamos el debate, para mí él se sentía que estaba por encima, que era un ser especial. Él esperaba, no permitía que el otro verdaderamente hablara para entonces el poder hablar. Exageró sus logros, dijo que es más inteligente que Biden. Dijo que él tuvo mejores notas y que Biden era de los últimos de la clase, poniéndose por encima de... no reconoció los sentimientos de Biden cuando habló, que eso es empatía, del hijo que murió. Inclusive Biden en ese momento habla hasta de su hijo, que tuvo un problema de droga y que lo está superando. Y fíjate que Biden en ese momento dice, como un buen padre, dice que se siente orgulloso de ese hijo porque ha superado un problema de droga. O sea, es que eso fue bien significativo en ese momento, porque Trump le saca eso, de que el hijo era un drogadicto.
Y eso le quedó bien mal, porque se metió con la familia.
Sí.
No tiene ningún tipo de empatía. Doctora, a mí lo que me preocupa es que yo no sé cuántas mentiras le han contado a él. Son cientos.
Miles.
¿Y cómo es posible? Porque todas esas mentiras se las adjudican a que son fake news del mainstream. O sea, para ellos es la prensa en todo momento. Su ataque en la prensa lo ha desvirtuado todo.
Y esa es la parte antisocial. Y por eso quiero leer los criterios de lo que es una personalidad antisocial, porque vamos a ver cómo Trump también llena los criterios de antisocial. Para ser antisocial hay que tener 3 de 7 criterios. Y de nuevo, para mí, Trump por lo menos tiene 6 de los 7. Los antisociales, una de las características principales es que violan las leyes y los derechos de los demás. Y si vimos en el debate y conocemos un poco de él mismo, sabemos que él violó la ley del tax, de los income tax, y tuvo la desfachatez de decir que él se aprovecha de las leyes buscándole como el beneficio para no tener que pagar tax, como si eso fuera, él lo dijo con un orgullo, como si eso estuviera bien hecho. O sea, y entonces culpa a Biden de que Biden fue el que permite esa ley de income tax, cuando verdaderamente el que acaba de hacer una ley totalmente favorable a los billonarios es él. O sea, sí. que de nuevo, él viola la ley y le viola los derechos, le estaba violando los derechos continuamente a Biden cuando Biden no podía contestar. Así que ellos también, el primer criterio también es que incumplen las normas sociales y legales, que es lo que estamos hablando. El segundo criterio, y ahí es que vienen lo de las mentiras, es el engaño. El engaño quiere decir que yo digo una cosa con un propósito específico de crear un engaño, de crear una verdad cuando no la hay.
Ahí hay un elemento de maldad.
Sí, y son mentiras repetidas que lo dices tantas veces que esperas que la gente lo vea como cierta. O sea, que el antisocial, como y vamos a ver esta parte, como él le decía de que la alcaldesa de Moscú que le dio 3.5 millones de dólares al hijo de Biden, que no hay ninguna ni remota evidencia de que eso es correcto, de que eso es cierto. Uh-huh. El mismo FBI, el mismo, ¿sabes? Hay un montón de gente que ha dicho, ¿sabes? Esto no sabemos de dónde rayos, pero como él lo está repitiendo y como él tiene gente que le cree todo lo que él dice, yo estoy seguro que hay gente que ya creen que sí, que el hijo de Biden recibió 3.5 millones de la alcaldesa o de la esposa del alcalde de Moscú. ¿Sabes? ¿Por qué el alcalde de Moscú le va a dar a esta persona cuando él, verdaderamente, Trump tiene un hotel en Moscú? Uh-huh. Y sabemos que tiene relaciones con los mismos rusos. El tercer criterio es la impulsividad. Y vimos que Trump es sumamente impulsivo. Cuando a Trump le hacen una pregunta en su ¿cómo ustedes le llaman de prensa? Que hay que están todos los periodistas.
Una conferencia.
En una conferencia de prensa. Si un periodista le dice algún comentario o algo que a él no le gusta, él tira sin pensarlo.
Claro.
¿Sabes?
Y le quita la palabra.
Y lo insulta. Sí. Y le dice que él no sirve para nada. O sea, y eso es impulsividad. Sí. ¿Sabes? Porque si él lo pensara bien, no lo diría. Uh-huh. Aunque tú no le contestes y le puedes decir, ¿sabes? No te voy a contestar esa pregunta de una forma elegante. Uh-huh. Pero él no se controla. Así que él padece de impulsividad. La cuarta es agresividad. No hay duda que esto es una persona agresiva. A su forma de, aunque en los antisociales podemos decir que esa agresividad se torna en violencia física, pero él la forma de su agresividad es en violencia verbal. Uh-huh. Él usa mucho la violencia verbal. La quinta es de una forma imprudente faltar a la seguridad personal y la de los demás. Ahí podemos hablar de la mascarilla. Cómo él después, volvemos al engaño de la mentira, llegó a decir que los científicos estaban diciendo que la mascarilla no servía.
Y 3 semanas atrás decía que hacer uso de la mascarilla era un acto patriótico.
Sí, que él no, y todo lo que está pasando, cómo él se atreve a decir que en su meeting, que él mismo dijo que van de 30 a 35 mil personas, que eso es, de nuevo, otra exageración, y que están todos aglomerados, que ahí no va a pasar que no ha pasado nada de contaminación de acuerdo a lo que le han dicho, ¿sabes? Él sin duda le importa a 3 divinos. Si alguien se enferma ahí, a él lo que le importa es que lo estén gritando y lo estén alabando, que es la parte narcisista. La sexta es irresponsabilidad constante. Trump no ha asumido una responsabilidad de nada de lo que ha ocurrido. Todo el tiempo le echa o la culpa a otras personas, pero él no asume ninguna responsabilidad de sus propios errores y de lo que está haciendo. La séptima y última es la ausencia de remordimiento, especialmente cuando sabe que ha herido a alguna otra persona por sus comentarios. Los antisociales no sienten ningún remordimiento si han herido, aunque sea a un ser querido. No se arrepienten, no sienten remordimiento de haber dicho de una forma impulsiva algo hiriente. Así que, de nuevo, para mí también llena todos los criterios de antisocial, y eso es lo que lo hace a él sumamente peligroso. Cuando se juntan esos dos trastornos de personalidad, hacen lo que se llama un narcisista maligno, y encima de eso, obviamente, vienen las ideas paranoides, que ya lo está manifestando, ya está diciendo que las elecciones van a ser un fraude. Eso podría ser de una forma paranoide, porque no hay ninguna evidencia, y inclusive estaban diciendo que lo que él dice que encontraron y que unas papeletas donde era para él, ¿sabes?, que eran a favor de él y que las encontraron, ¿sabes? Es una cosa tan...
Doctor, mire qué cosa, ¿no? Es que uno analiza bien esto. Desde antes de la elección con Hillary Clinton, su planteamiento antes de la elección era...
¿Lo había dicho?
Que le iban a robar la elección. La elección no se la robaron. Uh-huh. La elección él la ganó. Uh-huh. Por el voto. Ahí se quedó todo callado.
De hecho, que mucha gente interna sabían o decían que él creía que no iba a ganar.
Por eso, pero mire bien lo que le voy a decir. Él gana la elección a pesar de que le está diciendo de antemano, ya le estaba preparando de que le iban a robar la elección. Ya él venía cultivando eso. No pasó nada porque la ganó. Pero ahora está diciendo que la elección puede haber fraude. Y si en la elección que viene él la pierde, que no es el hecho del anterior que ganó, entonces hubo fraude. Si pierde Biden, no hubo fraude.
Sí.
El fraude
es si él
lo determina. Esto es una cosa
inconcebible. Ese es el pensamiento de la extrema derecha. Ese es el pensamiento de la extrema derecha. Por eso es que es tan peligroso. Por eso es que un presidente de la nación más poderosa del mundo, que tiene más de 170 bases militares en el resto del mundo, por eso es que esta persona es sumamente peligrosa. Porque si él logra que el ejército, y fíjate que ya él habla dijo ayer que hay 250 generales lo apoyan, que todas las organizaciones de los policías, inclusive le pidió a Biden que si él tenía alguna a favor de él, que lo dijera. Cuando él menciona un montón, fíjate, ¿sabes? Sí. Las milicias, ajá, de extrema derecha.
¿Okay? El mensaje que está enviando.
Óyeme, esto esto puede afectar el mundo entero, no solamente Estados Unidos. Esta persona, que yo lo vengo diciendo en mi escrito, porque yo he escrito 4 artículos de Trump, estoy diciendo que esta persona es tan narcisista que quiere aparecer en todos los libros de la historia. Él no le importa si es dinero, ya él no le importa si es poder. Ahora él quiere ser histórico. Él quiere aparecer y no quiere aparecer nada más que en la historia de Estados Unidos. Uh-huh. Él quiere aparecer en la historia del mundo. Uh-huh. Él quiere ser un Hitler, él quiere ser un Gandhi, él quiere ser una persona que cuando se escriba la historia de la humanidad, él, uh-huh, tenga que salir. Y eso es lo que lo hace a él aún más peligroso. Y por eso es que está diciendo, yo no me voy. Uh-huh. Yo no me voy. Yo me trepé aquí y todavía no he cumplido con mi objetivo, que mi objetivo es que mi nombre, que el Trump aparezca en todos los libros de la historia. Eso es lo que lo hace a mi mejor entender sumamente peligroso y tiene desafortunadamente en alguna medida el poder en sus manos para hacerlo.
Yo creo que nosotros no nos hemos dado cuenta de cuán peligroso, sí, él puede ser. No estamos viendo el extremo de lo peligroso que puede ser, pero por lo que estamos mirando, está sentando las bases. Y a esto le tenemos que añadir que muchos de sus ex colaboradores, familiares, funcionarios, todos, si en algo se coinciden, es en la peligrosidad de él, pero todavía no hemos visto a qué nivel va a llegar esa peligrosidad.
Yo no lo hemos visto porque no lo queremos ver, pero es evidente su peligrosidad. Tan evidente que con el COVID, Estados Unidos es el 4% de la población mundial y tiene el 21% de todas las muertes. Y de todos los positivos a, uh-huh, nivel mundial, uh-huh, siendo el país, o sea, el país actualmente número uno, se supone que sea un país industrial, que tiene toda que tiene toda la potencia. Los que están detrás de él son tercermundistas, que es India y Brasil. Exacto. Y India y Brasil tienen menos. Aún con la pobreza extrema, ajá, que hay en esos países, tienen menos problema de COVID que Estados Unidos. Pues, o sea, oye, eso es peligrosidad. A él no le va a importar que lleguemos a 400,000 muertes, porque la inmensa mayoría de los muertos, yo no sé si las estadísticas han salido, pero más de la mitad de los muertos son negros, más de la mitad de los muertos son negros, ¿ok? ¿Sabes? Así que para él, que no tiene ninguna empatía ni ningún remordimiento, mientras sean los negros los que se están muriendo, que se mueran los 400,000, ¿sabes? Esa es la peligrosidad de este individuo.
No, y todavía puede llegar más lejos en activar, en fomentar el odio este que ya está, en exacerbar los ánimos, porque eso está en Estados Unidos. Doctor, yo tengo una aplicación que se llama TikTok.
Y esa que él la quiere eliminar.
Uh-huh. Y en esa aplicación es bien interesante porque las personas postean videos desde 15 segundos a un minuto. Y todo el mundo, o sea, lo que no sale en la prensa, NBC, CNN, Fox, lo que no sale por ahí, está en esa aplicación y ahí hay más detalles. ¿Por qué? Porque son suburbios, county en Estados Unidos donde la prensa no llega, se queda en las grandes ciudades. Y yo quisiera que usted viera cómo se ve, por ejemplo, en un grupo de una esquina de un centro comercial se reunieron 3-4 personas con unos letreros de Black Lives Matter a protestar. Están en una esquina protestando. Y de momento llegaron en 2 trucks unas personas armadas, que son los llamados supremacistas, a decirles que se tienen que ir del lugar donde están ellos haciendo una protesta pacífica. Miren el extremo que estamos llegando. O sea, que no pueden, y le dicen que se vayan, o sea, como si estuvieran, que son americanos, que este no es el mexicano, no es el puertorriqueño.
No, son blancos.
Son blancos.
Hasta blancos.
Blanco.
Yo he visto los vídeos.
Y muchos de ellos, doctor, la mayoría de los que están marchando son blancos. Blanco.
No, de verdad que ya tenemos que terminar. De verdad que esto es un tema que lo traemos con el propósito de crear conciencia entre la población y especialmente de que nosotros, los que estamos en Puerto Rico, hablemos con la diáspora y exhortemos a la gente nuestra, a los puertorriqueños y obviamente a los americanos a ejercer su voto. Esto es una situación sumamente preocupante y ese es nuestro propósito y obviamente demostrando que esta persona tiene un trastorno de personalidad narcisista y antisocial y es mi responsabilidad como psiquiatra prevenir de la peligrosidad de esta persona.
Y alertar.
Alertar. Así que gracias, Pepo, de nuevo, como siempre, tu participación en mi programa.
Buenas noches, doctor, a todos los radioescuchas y esperemos, ¿verdad?, que la razón al final del día prevalezca en todo esto, ¿no?
Gracias. Y después de un programa tan importante como este, termino con este pensamiento de José Pepe Mujica, que dice: el poder no cambia a las personas, solo revela quiénes verdaderamente son. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame Ayudarte.